Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Felicidades a todos los Isidros, felicidades a todas las Isidras, San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, que era tan bueno, era tan excepcional, que los ángeles le labraban la tierra. Pero claro, se enteró su patrón, se enteró Iván de Vargas y dijo este Isidro... Este Isidro es un vago redomado. Pues claro, se lo encontré un día durmiendo. Y le echó. Pero bueno, luego todo al final se solucionó y se arregló. San Isidro, como os digo, felicidades a los Isidros, a las Isidras. Y también a todos los que llegáis a los Madriles este día de San Isidro, que se os llama Isidros. No en tono peyorativo, sino porque simplemente venís el día de la fiesta. Y esto es secular, lo de llamar Isidros a todos los que se acercan a Madrid el día 15 de mayo, ¿no? Sobre todo a la Plaza de Toros de las Ventas, ahí a ver esas corridas de San Isidro y ver la feria de San Isidro, la feria más importante que hay de toros en todo el mundo. Bueno, una vez dicho todo esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Yo voy a aprovechar y voy a decir que en mi pueblo San Isidro también se saca en procesión y bueno, como mi pueblo es un pueblo de agricultores y de ganaderos, pues siempre se le está pidiendo eso de que llueva y que el tiempo sea generoso con aquellos que labran las tierras.
Bueno, famosa tu pueblo, aunque sea por un día.
Bueno, mi pueblo está situado en la provincia de Ávila, es un pueblo muy pequeñito, se llama Malpartida de Corneja.
Pues muy bien, pues ya está, Malpartida de Corneja, el pueblo de María Pérez. Bueno, y voy a saludar también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja?
Buenas tardes, doctor. Pues igual de celebración, San Isidro, para todos los que estamos hoy en Madrid, que es el patrón de Madrid, y encantado de estar aquí una tarde más, como bien dices.
Y además, ¿a ti te gustan los toros?
Eso es, yo de toda la vida siempre veníamos el día de San Isidro pues a la feria, a la fiesta de los toros. Y hoy a ver si me puedo escapar luego un rato.
Me parece muy bien que te gusten los toros. ¿Sabéis lo que son las rosquillas del santo?
Pues algo he escuchado, pero ¿algo has escuchado? No lo tengo anda, muy claro.
Anda, que ya te vale, María. ¿Y tú, Borja, tú también?
Nada, pues supongo idea. Que son las rosquillas que se toman en la pradera San Isidro.
Exactamente, ahí estamos. ¿Y sabéis que las hay tontas y listas?
Hasta allí
tampoco no sabéis que las hay tontas y listas. Esto es increíble. Las que están
es que somos muy jóvenes.
Claro, las que están bañaditas... Esas son las listas. Las que están sin bañar son las tontas.
Pobrecitas.
Vale, venga, que tienen otro saborcillo las listas.
Bueno, luego nos comemos unas rosquillas.
Venga, vale, correcto. Pues venga, vamos con el programa de hoy.
Venga, lo primero que vamos a hacer es dejar la dirección de correo electrónico a todos los oyentes, aquella a la que se tienen que dirigir para ponerse en contacto con nosotros. saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva.
Son muchas las aplicaciones que tiene y todavía muchas más las que puede tener la medicina. Cada vez avanza más en este terreno de la cirugía mínimamente invasiva. Todas las novedades que permiten esta herramienta se han debatido en un congreso celebrado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Y también vamos a hablar de prevenir el cáncer de piel.
No nos cansamos de repetir lo importante que es protegernos del sol, utilizar cremas, ropa adecuada, sombreros, gafas de sol, todo lo que tengamos a mano para protegernos de esos rayos ultravioleta. De lo contrario, podemos ser una de esas 5 personas que a lo largo de su vida desarrollarán un cáncer de piel.
Y vamos a hablar de un producto, de un alimento de la huerta, que es muy beneficioso, que se pueden hacer unas ensaladas maravillosas con él y se puede hacer unos gazpachos también increíbles. Vamos a hablar del tomate.
Sí, que además de estar muy rico, tiene también muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Y os adelanto ya que hablamos también del ketchup porque, pese a lo que se pueda creer, es sano y bueno comerlo.
Y vamos a tocar también otro tema, que lo mismo lo padeces si no lo sabes. Vamos a hablar de la fatiga crónica.
Si descansamos, pero nuestra sensación es la de no estar descansados, si notamos diversos dolores y estos síntomas se prolongan en el tiempo, podemos estar frente a un caso de fatiga crónica. Su causa todavía no está muy clara, pero lo que sí sabemos es que este trastorno afecta a nuestro desarrollo de actividades físicas e intelectuales. ¿Se puede combatir? Sí, con medicamentos y diversas terapias.
Recibí también los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejamos nuestro correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Los astronautas sufren problemas de salud cuando salen al espacio? Los astronautas sufren muchos cambios fisiológicos en el proceso de adaptación a las condiciones que hay cuando salen al espacio, donde hay menos gravedad. Y desde hace años, los científicos saben que en el espacio, concretamente lo que no funciona correctamente, es el sistema inmune. Tras varios años de investigación, unos científicos de la Universidad de Teramo han descubierto que existe una enzima en particular conocida como 5-LOX, que se vuelve más activa en condiciones de microgravedad. Esta enzima regula, entre otras cosas, la esperanza de vida de las células humanas, y al producirse cambios en el nivel de actividad de la enzima, podría haberse afectado el sistema inmunológico. El siguiente estudio se basa en conocer si la actividad de la 5-LOX se puede bloquear para evitar estos problemas. Se mejoraría la calidad de vida de los astronautas e incluso, aseguran, podría retrasarse el envejecimiento. Que siga evolucionando la ciencia.
saludaldia@ondamadrid.es.
Carmen, tengo que hablar contigo. En esta casa ya no pinto nada. A veces miro por la ventana y digo, vaya tela. Si es que estoy apagado, no veo la luz, así que me voy.
¿Te vas?
Sí, Abricor.
Ahora tienes un 20% de descuento directo en toda la pintura para tu casa.
Y también en cortinas y barras y en lámparas para colgar de pie y de sobremesa.
Aprovecha este 20% de descuento solo hasta el día 19. No acumulable ofertas.
Bricor, bricolaje, decoración, jardín y reformas. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Xanadú.
Hablar de la cirugía mínimamente invasiva, y vamos a hablar también de la cirugía laparoscópica y robótica.
Expertos de todo el mundo se reunían hace unos días en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica, que se celebró en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Una cita de carácter multidisciplinar en la que tuvieron cabida las diferentes especialidades quirúrgicas que emplean estas técnicas mínimamente invasivas, junto a las mesas redondas y debates en los que se analizaron el presente y futuro de estas herramientas, las complicaciones que pueden plantear, la seguridad de los pacientes y la formación en este tipo de intervenciones. El Congreso ofreció a los asistentes la retransmisión de diferentes cirugías que se realizaron en centros de Europa, Estados Unidos y Asia. Dichas operaciones fueron además comentadas paso a paso por los especialistas. Es la primera vez que este centro hospitalario acoge un congreso de la SECLA y desde luego que no se podría haber elegido mejor ubicación. El Clínico San Carlos fue el primero en introducir la cirugía robótica mediante el robot Da Vinci, uno de los mayores avances para llevar a cabo operaciones de cáncer de próstata y practicar cirugía abdominal, cardíaca, torácica, pediátrica y ginecológica.
Y vamos a hablar con el doctor Pluvio Coronado, experto en cirugía robótica ginecológica y pertenece al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos y además es secretario de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica. Muy buenas tardes, doctor Coronado.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva. Cuando hablamos de este tipo de cirugía, ¿a qué nos estamos refiriendo?
A técnicas quirúrgicas que implican un mínimo daño para el paciente. Por eso la invasión es mínima y hablamos de mínimamente invasiva. Y realmente es laparoscopia.
es laparoscopia, ¿no? ¿Qué significa la palabra laparoscopia?
Laparoscopia, copia, mirar, láparo, abdomen. Por tanto, mirar dentro del abdomen. Uh-huh. Igual que artroscopia es mirar dentro de la articulación.
Y dentro de la propia laparoscopia también se están haciendo avances, ¿no? Desde que comenzó esta técnica.
Se han hecho muchos avances. Uh-huh. En principio, lo que la antigua llamaban celioscopia, que se tenía que utilizar el ojo humano con los cristales que tenían los laparoscopios, y hoy en día, pues por la tecnología que ha aumentado, tenemos cámaras de alta definición, tenemos visión en tres dimensiones y tenemos la última tecnología, que es el robot Da Vinci.
Uh-huh, claro, el robot Da Vinci, que en el Hospital Clínico San Carlos llevan ustedes utilizando ya tiempo, ¿no?
Tiempo, sí. Desde el año 2006 fuimos los primeros que introdujeron un robot en un hospital público, y en ginecología concretamente yo soy ginecólogo, uh-huh. Somos los primeros pioneros en España en hacer cirugía robótica, y empezamos en el año 2007.
¿Con qué tipo de cirugía se comenzó con el Da Vinci? ¿Era digestiva, era ginecológica?
Se empezó con el aparato digestivo, con cirugía digestiva, siguió la urología, con la próstata fundamentalmente, y luego pues nosotros con la ginecología, y lo que más hacemos es fundamentalmente cirugía del cáncer ginecológico.
Doctor Coronado, vamos a acercar lo más posible la cirugía robótica a los amigos de Salud al Día que nos están escuchando hoy. Entonces, lo primero, ¿qué diferencias hay o qué ventajas tiene en general? Luego iremos a casos particulares, la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía convencional.
Bueno, la cirugía convencional es la cirugía que abre la tripa, por así decirlo, es la laparotomía, la cirugía abierta, que implica de entrada ya una gran cicatriz. Uno puede imaginar que implica un gran dolor después, uh-huh. Puesto que se rompen tejidos y el posoperatorio es más lento y más riesgo, al tener una cicatriz grande, de que se infecte y que tenga complicaciones como hematomas. Uh-huh. La cirugía mínimamente invasiva utiliza pequeños trócares que oscilan entre 12 y 5 milímetros, incluso ya también hay de 3 milímetros, que, pues como se puede imaginar, el agujerito que se hace es muy pequeño, el dolor es mucho más pequeño, el riesgo de sangrado, hematomas, infecciones es más pequeño y, por tanto, la recuperación es más rápida. Eso implica ya que el beneficio está claro. El problema es que es más difícil para el cirujano, claro.
Otra pregunta que hacen también los pacientes es qué tipo de anestesia se utiliza, si es general, no es general, si es local.
Depende del tipo de intervención. En general, la cirugía de abdomen laparoscópica, debido a que muchas veces hay que poner en posiciones un poquito no normal, no estables al paciente, hay que doblarlo, hay que inclinar la cabeza, y hay que insuflar un gas para que podamos ver, porque imagine que tienen que imaginar los oyentes que la tripa está colapsada, necesitas meter un medio que distienda, y eso es el gas, es el CO2, entonces está frío y eso puede molestar al paciente, y entonces se prefiere la cirugía, la anestesia general.
Y dentro de la cirugía mínimamente invasiva, ¿cuál es, digamos, la intervención que más se realiza?
Bueno, esto depende de las especialidades. Desde luego, dentro de las cirugías más comunes, en mi especialidad ginecología, pues están los quistes de ovario, la patología de ovario, la patología de útero, histerectomías, miomas, y el cáncer ginecológico, prácticamente todo menos el cáncer de ovario avanzado. En urología, la próstata, por ejemplo, el carcinoma de próstata, el hacer las prolapsos del suelo pélvico en la mujer, también la extirpación de riñón. En la cirugía digestiva es el cáncer de colorrectal, la vesícula, y más o menos esas son las más comunes.
O sea, prácticamente,
el apéndice, ¿no? Etcétera.
Claro, estamos hablando prácticamente de todas las...
De la mayoría, casi toda la cirugía en el futuro será de tipo laparoscópico versus robótico, pero cada vez se hace menos cirugía abierta, aunque hay algunas indicaciones, como por ejemplo un cáncer de ovario avanzado o tumores grandes que no se pueden sacar por el agujerito pequeño.
Claro. Y doctor Coronado, quiero hacerle otra pregunta, y es, la cirugía que se hace a través de orificios naturales, como puede ser recto, vagina, otros orificios, ¿también se incluye dentro de la cirugía
mínimamente invasiva? Efectivamente, se puede hacer cirugía a través del estómago, por mediante la boca, el ano, o en el caso de la mujer, por la vagina. Es también es como una especie de cirugía laparoscópica. Pero recuerden una cosa, los ginecólogos llevamos haciendo esta cirugía por orificios naturales desde siempre, porque ¿qué es sino la cirugía vaginal que hacemos?
Sin duda.
Cuando quitamos, por ejemplo, el útero.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que para que llama mucho la atención, y sobre todo en los medios de comunicación, por ejemplo, decir, se ha extirpado un riñón, por ejemplo, por vía intestinal, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Pero al fin y al cabo se hace una combinación de orificio natural con técnicas laparoscópicas. Y bueno, está dentro de la cirugía mínimamente invasiva, está de momento ahora en auge, todavía no está totalmente completa y no son muchos los grupos que hacen este tipo de cirugías.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar también, ¿no? Si está todavía en proceso de...
Están en ello,
¿no? Por lo tanto, todavía no se hacen todos los servicios,
¿no?
No
en todos los centros, no. Están en experimental. Entonces está viendo, depende qué cirugías puede tener un beneficio. Por ejemplo, para el ginecólogo la vía natural es la vagina y todos lo sacamos por ahí.
Claro.
Entonces para nosotros no va a cambiar nada. Para un riñón puede ser, porque evidentemente pues reduces la incisión. Pero todavía hay que hacer estudios para verificar qué es mejor.
Claro, y con la cirugía también mínimamente invasiva se acorta el periodo de tiempo que el paciente está en el hospital, ¿no? Se da la alta hospitalaria antes.
Efectivamente, en un día se puede ir a casa. De hecho, normalmente cirugías que antes requerían 4, 5, incluso una semana, se van en 1 o 2 días máximo a casa. Y esto aquí en España, en Estados Unidos, se van incluso el mismo día, porque ya saben que los conceptos de sanidad es diferente. Pero vamos, se recuperan además muy rápido. La paciente puede ir a casa y trabajar pues en un corto espacio de tiempo, comparado con la cirugía abierta.
Claro. Me hablaba que usted es especialista en cirugía, en ginecología,
sí.
Cirugía ginecológica y también me planteaba
robótica.
Hay un tema que yo creo que los médicos lo sabemos desde hace muchísimo tiempo que existe, ¿no? Que es todo el tema de cuando tejido que tendría que estar en el útero sale a zonas como en a ovario.
Sí, la endometriosis.
Exactamente, vamos a hablar de la endometriosis. ¿También se puede aliviar con este tipo de cirugía la endometriosis?
Claro, de hecho, de entrada, la cirugía indicada para la endometriosis es la mínimamente invasiva, si se puede. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que probablemente la cirugía más difícil que existe es la endometriosis avanzada, porque no tienes planos quirúrgicos y puede haber un riesgo importante de lesión de vísceras que están pegadas. Es como despegar un sello de un sobre. Pues a veces se rompe el sello, a veces el sobre. Entonces, la cirugía de la endometriosis ovárica a veces es sencilla y el tratamiento único es la cirugía. Todo lo demás es un tratamiento que podemos llamar paliativo o adyuvante, es decir, una que has operado, pues le das un tratamiento a la paciente para evitar la recurrencia y aliviar los pequeños focos que hayan podido quedar.
Me gustaría que habláramos del tema de la endometriosis y que habláramos, doctor Coronado, de sintomatología, porque hay muchas mujeres que lo padecen, lo sufren, y a veces el diagnóstico se atrasa mucho o incluso no se pone el tratamiento adecuado, ¿no?
Efectivamente. El problema es que el diagnóstico a veces no es fácil. Ver un quiste endometriósico, que se llama, es decir, endometriosis en el ovario, endometrio fuera de su útero y metido en el ovario, es a veces muy sencillo. Pero hay una endometriosis que es la que más dolor produce, porque hay endometriosis sin dolor, que es la endometriosis pélvica, la que produce pequeños implantes en la parte del peritoneo, esa membrana que recubre todo el abdomen, y esa es la que produce dolor. Dolor que puede manifestarse en dolor en la regla, que es el más característico, pero luego puede tener dolores vagos, crónicos, en el bajo vientre. También incluso flatulencias, problemas digestivos por las adherencias que puede producir. Y a veces tan molestos que muchas mujeres pierden calidad de vida, tienen dificultades a la hora incluso de defecar y además de tener relaciones sexuales. Y eso le altera muchísimo esa calidad de vida y eso hay que operarlas, lógicamente.
Sin duda, porque claro, es la solución, no se puede vivir con ese dolor intenso que muchas mujeres te relatan, ¿no? Cuando padecen la endometriosis. Y como antes yo planteaba también, a veces el diagnóstico, y como decía usted, doctor Coronado, a veces el diagnóstico es complicado,
claro.
Es difícil, no es sencillo. Incluso a veces hay que hacer técnicas de imagen abdominal, ¿no?
Efectivamente. Nos basamos en la resonancia magnética, o sea, en la ecografía es lo más común, pero muchas endometriosis no se ven por esas técnicas, se intuyen. Y muchas veces hay que recurrir a la laparoscopia, es decir, introducir ya la cámara dentro de la tripa y ver realmente que está ahí la endometriosis. Ya no solamente es diagnóstica, sino que también intenta solucionarlo. Que a veces no se puede en un 100%. Y a veces algunas mujeres tienen que incluso resecarse partes de intestino porque está muy adherida y muy afectada. O sea, es un abanico amplio entre patología leve, que tiene poca importancia y patología grave que da muchos problemas en la calidad de vida y también infertilidad, lógicamente.
Incluso mujeres que quieren tener niños y no puede, no lo consiguen, no lo logra, y a veces se debe también, ¿no?, por un problema de endometriosis.
Sí, es una de las causas más comunes de infertilidad. No olvidemos que una pareja infértil o estéril tiene un porcentaje muy alto del varón, que siempre vemos a la mujer, pero cuando analizamos a la mujer como causa, la mayor parte de las veces aparece la endometriosis subyacente. Y es porque crea un ambiente tóxico para la fusión de los gametos, para el propio ovario, aparte de las adherencias que evita que el ovario vaya entrando en la trompa y que sea fecundado, claro.
Y en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía, que se ha celebrado en el Hospital Clínico Universitario de San Carlos, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ¿se ha puesto de manifiesto alguna nueva técnica, algo novedoso?
Bueno, novedosos siempre hay, porque hay gestos quirúrgicos que uno aprende de otro. Se están presentando, por ejemplo, los nuevos sistemas robotizados para la laparoscopia. Sabe usted que la laparoscopia, la visión es en un monitor y por tanto son dos dimensiones. El robot ha aumentado más allá y ha hecho tres dimensiones. Pero ahora se están creando nuevos sistemas de laparoscopia en tres dimensiones basados en lo mismo que cuando vemos una televisión en casa en tres dimensiones, con esas gafas tridimensionales. También nuevo instrumental para mejorar el campo quirúrgico, nuevos trócares, nuevas pinzas. También se ha introducido ya desde hace tiempo el puerto único, es decir, en vez de entrar por tres o cuatro agujeritos, hacer solamente uno donde entramos dos o tres pinzas.
Claro, claro.
Y todo eso minimiza los riesgos. Y sobre todo, nuevas técnicas que sean complejas de contar aquí, pero son gestos quirúrgicos y trucos para hacer que las cirugías tenga menos complicaciones y sea más eficaz.
Pues doctor Pluvio Coronado, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Hasta la vista.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Día de fiesta, día de San Isidro, aquí estamos los de Salud al Día. Lo mismo estáis tomando dulce, porque os conozco. Seguro que algo de dulce estáis tomando. Bueno, pues que sepáis que el dulce, cuando se mantiene mucho tiempo en la boca y luego no nos cepillamos bien los dientes, puede ser causa de caries, María.
¿Y cuántas tenemos?
Sorpresa,
¿no?
Eso hay que ir al dentista, obviamente.
Bueno, yo lo voy a reconocer que alguna que otra vez he tenido que acudir a ese dentista por un problema de este tipo. El más habitual por el que acudimos a la consulta del odontólogo. Sabemos que si abusamos de los productos ricos en azúcares y no nos lavamos los dientes, aparecerán. Pero, ¿cuál es su origen? La doctora Carolina Benalal, cirujano dentista y directora general de la clínica Benalal, nos desvela este interrogante.
La caries se produce por ataque ácido, es decir, el esmalte es un producto, es un tejido mineral y el ácido destruye el esmalte. Y ese ataque ácido se produce en presencia de las bacterias. Las bacterias son las que van a secretar ácido que va a destruir el esmalte y así empieza lo que es el agujero, que es la caries en el diente.
La mejor solución para evitar la aparición de las caries, desde luego, es impedir la acción de estas bacterias que afectan en mayor medida a los jóvenes y sobre todo a los niños. Los hábitos que hemos de adquirir pasan en primer lugar por la alimentación.
Desde luego, prevenir la caries implica hábitos de alimentación, es decir, golosinas. No voy a decir golosinas fuera, todos hemos sido niños y bueno, pero hay que dosificar y hay que cepillarse después. Tipo de alimentación que tengan, que no sea una alimentación tremendamente rica tampoco en hidratos de carbono, ¿no? que sabemos que es como si fueran golosinas a nivel de caries.
Y una vez que hemos comido, tenemos que cepillarnos los dientes. Y también antes de irnos a la cama, esta costumbre hemos de adquirirla desde pequeñitos. Si somos padres, es fundamental que enseñemos a nuestros hijos la importancia de la higiene bucodental. El mejor consejo es que estemos con ellos mientras se lavan los dientes.
Y entonces estamos creando ese razonamiento automático en la cabeza del niño y conseguimos de esa manera que el niño le dé muchísima más importancia y lo haga mejor. Es decir, que no es para supervisarle para que lo haga bien con 3 años, va a dar un poquito igual que lo haga bien o no, pero es para que vea que le damos suficiente importancia como para estar al lado suyo mientras lo hace.
De la misma forma que las piezas definitivas, tenemos que considerar la importancia de los dientes de leche y eso en ocasiones no lo hacemos.
Hasta cuando los padres acuden a un profesional, imaginaros un padre que ha buscado un profesional, que le ha costado encontrar un profesional de confianza y que a lo mejor ese profesional está en la otra punta de Madrid, pues cuando el niño tenga un problema no le van a llevar a su profesional, le van a llevar al que más cerca pille de casa, porque total, como es un diente de leche, no tenemos por qué perder tanto tiempo en llevarle a ese profesional de confianza que hemos encontrado.
Con la misma seriedad hacemos de afrontar los dolores que tengan los pequeños en las muelas. Pensar que nada tienen que ver estas molestias con las que sufrimos los adultos es caer en otro error, ya que aunque los dientes de leche se nos van a caer, las caries les afectan del mismo modo, pudiendo alcanzar incluso al nervio y causando esos terribles dolores. Claro está que antes de llegar a este punto es fundamental acudir al especialista para que realice un tratamiento adecuado, que en el caso de los más pequeños se hace con un láser y sin necesidad de anestesia.
El láser es un haz de luz realmente que no toca el diente, es decir, que no tiene ninguna sensación directa en el diente. No tiene ese ruido del torno en la boca, que obviamente es desagradable y para un niño pues de 5 años pues es más que desagradable, es una pesadilla, ¿no? Con lo cual, aunque tardemos más en tratar una caries con láser que con la turbina convencional, con un niño desde luego lo hacemos sin dudar.
Pero hay un problema, que muchos niños tienen casi pánico a la consulta del dentista y se muestran reacios a acudir a ella. Este inconveniente se solventa si desde una temprana edad les llevamos para que poco a poco se vayan familiarizando.
A partir de los 3 años obviamente no les vamos a hacer nada, pero que nos conozcan, que les hagamos regalitos, les enseñamos cómo funciona nuestro sillón, cómo sube, cómo baja, cómo se inclina, cómo funciona el aspirador. Jugamos con ellos, no mucho, 10 minutos, un cuarto de hora. Y eso lo hacemos cada vez que vienen, un par de veces al año, y es alucinante la cooperación que luego podemos tener con esos niños si con 5, 6 o 7 años hay que tratarlos.
Como último apunte, deciros que antes de los 12 años es recomendable el uso de pastas de dientes especiales para niños con un menor contenido en flúor, ya que antes de esa edad nuestros hijos se tragan casi más producto del que utilizan para cepillarse los dientes, y desde luego pues no es recomendable que coman flúor, digamos.
Sin duda, y lo que es más importante de todo, que tenemos que cuidar nuestra dentadura, que tenemos que hacer ese cepillado dental para prevenir y evitar la caries. Y si hemos cuidado ahora nuestra boca, pues vamos a cuidar también nuestra piel.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Quedaros con este dato. 1 de cada 5 personas sufrirá un cáncer de piel a lo largo de su vida. Y todavía es necesaria una mayor concienciación de este problema.
Y no será porque desde Salud al Día no insistimos en la importancia que tiene protegernos de los rayos ultravioleta del sol, labor que por descontado se hace desde la Academia Española de Dermatología y Venereología, que ha presentado precisamente la campaña Le preocupan las manchas, para informar sobre las manchas y lunares que nos salen y que pueden ser peligrosos. La recomendación pasa por hacernos una revisión completa cada mes en caso de sospecha. No hay más opciones que acudir al dermatólogo, el especialista, que en tan solo 3 minutos nos dirá si una lesión en nuestra piel es peligrosa, si puede derivar en un cáncer de piel, un tipo de tumor muy agresivo que si no se detecta en fases avanzadas tiene un bajo nivel de supervivencia, solo un 1%, en cambio, diagnosticado a tiempo, 9 de cada 10 pacientes lo superan. Y para ayudar en ese pronto diagnóstico, 70 centros de toda España abren sus puertas, previa cita a través de la Academia Española de Dermatología y Venereología, para que nos hagamos una de esas revisiones de nuestros lunares sospechosos. Por descontado, viene recordar la importancia de las cremas de fotoprotección, la ropa que nos proteja, los sombreros y las gafas de sol.
Y vamos a hablar con el doctor Julián Conejo Mir, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muy buenas tardes, doctor Conejo Mir.
Buenas tardes, don Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián?
Pues como siempre, muy alegre de estar con vosotros.
Igualmente, Julián, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Quiero que nos cuentes a todos y a los amigos de Salud al Día, porque claro, la palabra dermatología la conocemos muy bien. Dermatos, piel y tal, bien. Y sabes qué pregunta te voy a hacer, ¿no? ¿Qué significa venereología?
Pues lo que estudia las enfermedades venéreas. Curiosamente, había una diosa, que era la diosa Venus, que decían que las personas que iban a adorar a la diosa Venus, pues tenían muchas enfermedades de transmisión sexual, porque era costumbre que cuando iban a adorar a la diosa Venus, había unas sacerdotisas que tenían relaciones sexuales con los que iban allí. Entonces, de ahí viene la palabra venereología, de enfermedades que se transmitían pues a través de un culto a la diosa de Venus griega, pero que realmente, bueno, hoy no le llamamos enfermedad de transmisión sexual, porque suena muy... Le llamamos, perdón, enfermedad de transmisión sexual, porque venereología suena muy peyorativo, ¿no? No suele gustar mucho.
Cierto,
y hoy decimos la palabra enfermedad de transmisión sexual porque es mucho más fácil de entender y sobre todo le quita un poco de hierro al asunto.
Y habéis presentado una campaña que es con interrogación, ¿no? ¿Le preocupan las manchas? ¿Nos tienen que preocupar las manchas, Julián?
Mucho, mucho, porque la piel es, como otro órgano cualquiera, algo deteriorable. Y resulta que si el hígado pues se nos puede deteriorar, por ejemplo, por el alcohol o por ciertos medicamentos, pues resulta que nuestra piel se nos puede deteriorar por cientos de cosas que están continuamente agrediéndola desde fuera. Date cuenta, Luis, que nuestra piel es nuestro punto de contacto con el exterior. Uh-huh. Bueno, pues hay un enemigo número uno, que sería el que destacamos siempre, que es el sol, que es el que choca contra nuestra muralla, contra nuestra piel, y por desgracia nos produce mutaciones, produce cambios en los genes de nuestra piel y aparece el cáncer de piel, hasta el punto de que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente del ser humano. Y como muy bien habéis dicho, en Estados Unidos, pues el cáncer de piel habitualmente aparece en una de cada cinco personas. En España es un poco más, la cifra un poco más alta, en el sentido de que es menos proporcional, porque en España viene a ser una de cada 50 personas, porque tenemos el fototipo, es decir, el tipo de piel más morena, más bronceada, por tanto, discretamente somos más, vamos a decir, menos proclive a tener cáncer, nos protegemos mejor del sol, pero eso no quita que, por ejemplo, en Andalucía hemos hecho un estudio de los últimos 10 años, la última década, y el cáncer de piel tipo melanoma ha aumentado un 87%. 87%, es decir, más de un 7% anual, un 87% en los últimos 10 años. Y el cáncer de piel, no melanoma, es decir, los carcinomas, se han incrementado también por 10. Es decir, que tenemos pues una incidencia de cáncer que cuando vemos por ahí campañas de cáncer de mama, cáncer de próstata, fíjese, la suma al año de todos los cánceres, de mama, de próstata, de colon, de pulmón, no llega ni siquiera a la mitad de lo que es el cáncer de piel que vemos nosotros en un año. Fíjate si es un problema de salud.
No, sin duda es un problema de salud muy serio, además es un problema de salud y serio que se puede prevenir, me refiero. Si hiciéramos las cosas como hay que hacerlas, pues bueno, iba a reducir muchísimo, ¿no?
Se pueden hacer infinidad de cosas. Ya no te quiero decir, si nos escuchara Rajoy, lo que podríamos hacer, lo que nos gastamos en cáncer de piel. Uh-huh. Se ha calculado que del orden de 200 a 300 millones de euros cuesta curar el cáncer de piel. Uh-huh. Imagínate en un año, si nosotros pues redujéramos nada más que el 20% de cáncer de piel, el costo que esto supondría para la seguridad social. Pero sí, el cáncer de piel lo bueno que tiene es que es muy accesible. O sea, nosotros, un dermatólogo, cuando decimos, un dermatólogo dice, puedo ver o diagnosticar un cáncer de piel en 1, 2, 3 minutos. Es cierto, lo que tarda una persona en desnudarse. Y lo absurdo de todo esto es que vemos personas todos los días que pueden fallecer por un melanoma. Un melanoma es un tumor pequeñito, negruzco, un lunar que cambia de color, que aparece en la piel, pero que si nosotros lo diagnosticamos en los primeros estadios, se cura en el 100%. Pero si ese melanoma avanza un poquito más, un año, se perdemos un año en el diagnóstico, puede dar metástasis, y cuando ya aparecen las metástasis, ya por cierto, las curaciones no son tan buenas, ya baja muchísimo la cifra de curaciones, hasta el punto de que llegan a ser pobres, es decir, que una persona puede fallecer. Y esto se tarda un minuto, lo que es desnudarse.
Y si abusamos del astro rey, peor lo llevamos, ¿no?
mucho peor, y además la mentalización de unimos una piel bronceada, una piel morena, decimos qué saludable, qué guapo, qué guapa está esta señora, y cuando lo ve un dermatólogo dice qué barbaridad, qué piel más dañada, qué peligroso es esto, fíjate qué cambio de opinión. La piel morena es una piel dañada, es una piel enferma. La piel blanca nos encanta, es una piel sana. Esa mentalización tardaremos todavía muchos años en llevarla a la población, porque a la población a las 3 de la tarde tú observas cómo están las playas. Y a estos días, con el calor que está haciendo en Andalucía, no te quiero ni contar, estamos a 35 grados en Sevilla en este momento. Un sol de justicia, un fin de semana que la gente está deseando de irse ya para ponerse, no bronceado, que es el problema, para ponerse achicharrado. Porque la piel, fíjate qué curioso, la piel lo que le hace daño no es que esté morena. Al fin y al cabo, estar moreno es estar adaptado al medio ambiente, significa que tu piel ha hecho un bronceado natural, ha abierto su paraguas, filtra el sol que pasa, por tanto ha hecho una cosa buena. Lo que hace el protector solar lo hace nuestro bronceado. El problema es cuando te quemas. La quemadura solar hace que nuestras células tengan mutaciones y es lo que realmente hace proclive el cáncer. Cuando una persona se quema más de 5 veces a lo largo de la vida, que eso cualquiera lo hemos hecho, tiene 150 veces más probabilidad de tener cáncer de piel que una persona que no lo ha hecho. La verdad es que las cifras cuando se analizan son espectaculares.
Sin duda. Hace unas semanas te llamábamos para que nos hablabas sobre las cremas que existen, las cremas biológicas, ¿no? Que es una fórmula y es una forma buena, ¿no?, también de prevenir problemas de cáncer de piel, ¿no?
Claro, porque si al fin y al cabo el ser humano ha perdido la adaptación al medio, nuestra piel no está realmente defendida frente al agresivo total que es la radiación solar, pues tenemos que adaptarla de alguna manera. La OMS ha clasificado, fíjate, como enemigo número uno del ser humano al plutonio, al tabaco y al sol. Son los tres enemigos mayores que en este momento hay frente al ser humano. Bueno, pues este sol realmente lo podemos evitar de muchas formas. Una es simplemente no estando al sol, es decir, hábitos de vida. El hábito, a nuestros niños tenemos que decirles que a la hora del mediodía no se debe estar en la playa, que es cuando más nos gusta, claro, pero no debemos estar en la playa. Eso es primero el hábito. En segundo lugar, cremas antisolares. Bueno, pues hay cremas antisolares ya de todos los colores y de todos los tipos. Hay protectores solares que se llaman físicos, es decir, aquellos que reflejan el sol como si fuera un espejo. No suele gustarnos porque son los más pringosos, los más blanquecinos, no nos gusta eso mucho. En segundo lugar están los protectores solares que se llaman químicos, los que absorben el sol, esos son la mayoría. Y ahora surge una molécula nueva, que se llaman protectores solares biológicos, es decir, ya no solo reflejan o absorben el sol, sino que esa radiación lumínica que llega a la piel, por desgracia, pasa, porque el protector solar, incluso el máximo que podamos coger, es 50 más, filtra solo en la práctica 50%, no más. Entonces, ese daño que produce se repara por una serie de sustancias que lleva el protector solar, es decir, filtra y lo que no filtra, pero daña, lo reparamos en el momento. Este es el futuro. Ahora, hay pocos protectores solares biológicos en este momento, pero podemos hacer uno casero que le puede servir a cualquiera de los que nos está escuchando.
Adelante.
Un protector solar casero es, número uno, aplicar una crema que lleve vitamina C en altas concentraciones por la mañana. La vitamina C va a ser la que elimine los radicales libres y va a ser la que haga la tarea de reparar ese DNA. Y en segundo lugar ponemos el protector solar que tengamos de uso habitual. Con esta fórmula de casera, de poner una crema con vitamina C a altas concentraciones y el protector solar encima, de los radicales libres que se provocan en la piel con el sol disminuyen del 50, disminuyen hasta solamente el 10%. Sí, sí. Es decir, estamos casi quitando la mitad del daño mutagénico que tiene el sol sobre la piel.
Qué interesante. Hay una pregunta que también te quiero hacer, que a mí, bueno, como médico, pues me ha resultado curiosa, ¿no? Y es que la nueva moda, ¿no?, de secar el esmalte de las uñas con lámparas UVA, para lograr prácticamente un pintado, digamos, semipermanente, ¿no? ¿Esto al final, a la larga y pasados los años, va a generar problemas?
Indudablemente. Ustedes sabéis que cualquiera que nos escucha habrá oído alguna vez a los dermatólogos clamar en el desierto diciendo cuidado con los rayos ultravioletas, que es el sol en conserva, cuidado porque las cabinas de los ultravioletas tienen mucho peligro. Llevamos años diciendo que industria, porque no puede ser sanidad, sabe que eso está regulado por industria, no por sanidad, curiosamente, debería de poner, igual que los cajetillas de tabaco, debería poner que los rayos UVA pueden matar, pueden producir cáncer. En este caso no producen impotencia, pero bueno, algunos echan más cuenta por la impotencia que por el cáncer, pero bueno, ahí podríamos poner, el cáncer de piel lo provoca la radiación ultravioleta. Eso debería estar en la cabina de luz ultravioleta. Claro, pues la cabina chiquitita que ponemos las uñas para ponerle el gel es exactamente lo mismo. Yo sé que la industria han sacado una serie de estudios para decir que esas cabinitas chiquititas para las manos, para endurecer el gel de las uñas, pues que tienen menos daño, provocan menos daño que el sol o menos daño que una cabina de luz ultravioleta. Pero no debemos olvidar que aunque provoque poca acumulación, toda la radiación ultravioleta que recibimos se suma. Y ya puede sumar 5, puede sumar 1, cuando tú sumas 50 a 1, es como si de golpe te hubieran dado 50. Es decir, si nosotros cada dos meses, cada mes y medio, vamos a poner las manos durante 5 minutos debajo de una luz ultravioleta, pues a lo mejor al cabo de los 2 o 3 años, aunque una sesión sea muy poco, esa acumulación de 2 o 3 años poniéndose las uñas tipo gel con la luz ultravioleta sí puede tener problemas. De hecho, ya hace año y medio apareció un artículo en la Academia Americana de Dermatología, que nos llevan usando esto más tiempo que nosotros, de cáncer de piel en dedos por culpa del uso prolongado de este tipo de cabinitas. Así que al menos debemos estar atentos a no abusar de ellas.
Exactamente, y ya están todas las señoras, y si algún caballero lo utiliza, advertidos. Pues doctor Julián Conejo Mir, presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias, Luis. Siempre encantado de estar con vosotros. Que paséis una gran feria, un gran día de San Isidro.
Exacto. Muchísimas gracias, Julián. Un
gracias
abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Un traje desnudo, un escenario circular multimedia, danza a oscuras, bailes en la azotea, ideas urgentes, una compañía belga sin director. Ya ha llegado el Festival de Otoño en Primavera. Teatro, danza, música. Tienes tanto para ver y sentir del 9 de mayo al 3 de junio. Infórmate en madrid.org. Festival de Otoño en Primavera. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Oye, qué bonito, ¿no? Eso de los chiringuitos, los tenderetes, el comer ahí, bien tapadito, ¿eh? Eso sí, que no nos dé mucho el sol, pero un vinito con gaseosa, el tomarnos unas chuletitas de cordero, el tomarnos una ensalada, importante, ¿eh? Mucha lechuguita verde, aceitunita, le ponemos un poquito de bonito, fantástico. Aceite de oliva, si es extra virgen todavía, muchísimo mejor. Y que no falte el tomate, ese maravilloso color rojo que tiene el tomate y ese licopeno. Bueno, pues vamos a aprender y vamos a saber más cosas del tomate.
Si lo definimos como el fruto de la tomatera, seguro que todos sabéis ya, sin lugar a duda, que estamos hablando del tomate, una hortaliza muy adecuada que no puede faltar en las dietas saludables, porque nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro organismo y también a prevenir la aparición de enfermedades gracias a los elementos que contiene. Nos los detalla la doctora Ana Bellón, médico nutricionista del Centro Médico Bellón.
El primero de ellos y el más conocido es el licopeno, un componente al cual debe su coloración roja, que tiene propiedades similares a los betacarotenos de las zanahorias y que tiene propiedades anticancerígenas. El licopeno parece reducir las probabilidades de cáncer de próstata, de pulmón, de estómago, de vejiga, de mama, de estómago e incluso de cuello de útero.
El licopeno está presente en los tomates frescos y aparece sobre todo cuando los cocinamos, y es que el proceso de cocción facilita la liberación de este elemento a la vez que facilita su absorción por el organismo. De ahí que, pese a lo que se pueda creer, comer ketchup o tomate frito sea bueno.
Comer tomate en ketchup, por ejemplo, o comer tomate frito natural va a facilitar que el licopeno esté en mayor concentración y que nuestro organismo lo absorba más. Primero, porque está cocinado, ha pasado por el calor, y segundo, porque tiene aceite. Y la grasa también va a facilitar la absorción de este licopeno.
No es esta la única sustancia beneficiosa que tiene el tomate. Contiene también glutatión, que gracias a sus propiedades antioxidantes nos ayuda a eliminar los radicales libres.
Es un elemento muy adecuado en la eliminación de las toxinas del cuerpo, sobre todo de los metales pesados, que producen deterioro del organismo por acumulación de los mismos.
Para beneficiarnos de estas propiedades tenemos que ingerir el tomate con piel, pues es aquí donde se encuentra el glutatión. Por eso es recomendable comerlo, por ejemplo, en ensaladas. Al incluirlo en nuestra dieta nos aportará también vitaminas A, C y potasio, elemento que, por cierto, interviene en la regulación de los líquidos corporales y que nos ayuda a mantener en buen estado nuestros músculos y nervios. Para aquellos que no les guste el tomate natural en trozos, que sepan que es igual de bueno en jugo. Si le añadimos sal, es muy buen aliado frente al calor.
Igualmente resulta útil para recuperarse o evitar los problemas de calor, como los calambres que se producen en las piernas o en los brazos y el agotamiento por calor.
Todo lo dicho hace referencia a los beneficios de esta hortaliza desde el interior de nuestro cuerpo, pero también es bueno usado exteriormente. Se ha visto que es eficaz para confeccionar mascarillas que nos ayudan a cuidar la piel y para, seguro que esto nuestras abuelas lo saben, las heridas.
Puede ayudar a curar las heridas de todo tipo porque rebaja la inflamación y favorece la cicatrización. Simplemente se tiene que machacar una hoja de tomate y aplicar en forma de emplasto sobre la herida. Es un remedio rural que la verdad es que no va mal.
Si todo esto nos ha llamado la atención, ahora hay algo que todavía nos va a sorprender más.
Se considera que es un buen afrodisíaco, dado que se ha comprobado que comer tomates frescos incrementa el deseo sexual. Realmente no hay evidencia científica como tal, pero la evidencia popular así lo promulga, ¿no?
Pues dicho lo dicho, que cada uno, tomate en mano, por supuesto, saque sus propias conclusiones.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar, María, del síndrome de fatiga crónica.
Su causa se desconoce. Algunas teorías nos sugieren que podría estar relacionado con algunos virus o con la inflamación del sistema nervioso. Sí sabemos que en el desarrollo de este trastorno puede influir la edad, aparece entre los 30 y los 50 años, el estrés, la genética y los factores ambientales. Sus síntomas pasan por el dolor de cabeza, el dolor muscular y la fatiga extrema, molestias que notamos al menos durante 6 meses, que no se alivian aunque reposemos a conciencia y que nos van a impedir participar en muchas actividades. Ya hemos dicho que afecta al desarrollo físico e intelectual del paciente, que puede ser incluso el causante del fracaso escolar en el caso de que lo sufran los niños. Para aliviar los síntomas existen diferentes medicamentos que se combinan con las terapias cognitivas y conductuales y con una alimentación saludable. También es muy recomendable que aquellas personas con esta patología mantengan una vida social activa y practiquen técnicas de relajación como el yoga o la meditación.
Y vamos a hablar con el doctor José Alegre, pertenece al grupo de fatiga crónica del Instituto de Investigaciones del Hospital Valdebrón. Muy buenas tardes, doctor Alegre.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del síndrome de fatiga crónica. Cuando decimos los médicos síndrome, ¿por qué en vez de llamarlo enfermedad lo denominamos síndrome?
Bueno, esto es evidente que es una definición de muchísimos años y define pues un proceso en el que hay un grupo de síntomas que van a compartir determinadas personas, como el síndrome anémico, el síndrome ictérico, diferentes síndromes. Porque, bueno, para que fuese una enfermedad, pues probablemente teníamos que hablar, en lo más didáctico, pues en la tuberculosis que la produce una bacteria y daña el pulmón, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que le ocurre al paciente con fatiga crónica?
Pues bueno, lo que le pasa al paciente con fatiga crónica es tan interesante desde el punto de vista de medicina que el diagnóstico lo hace la historia clínica. Eso tampoco es descubrir América, porque Pedro Pons y Jiménez Díaz ya lo decían. Cuando la historia clínica no te guía, el enfermo es difícil, ¿no? Pues bien, esta enfermedad es todo lo contrario. El enfermo explica una historia extraordinariamente homogénea en la que se caracteriza por... Se levanta por la mañana con un cansancio muy extremo. El sueño no le repara. Y este cansancio tiene un dato que en medicina llamamos casi patognomónico, o sea, único. Y es que con el reposo va a empeorar.
Uh-huh. Curioso.
Uh-huh. Esto es muy interesante porque los otros procesos que pueden, esto no lo hace. Y esto confunde al enfermo y al que hay al lado.
Claro. Y doctor Alegre, ¿se están dando pasos, se está avanzando en el tratamiento? Porque uno de los problemas que tenemos los médicos con este síndrome es que no contamos con un tratamiento específico, ¿no?
Bueno, yo en esto voy a discrepar. ¿Por qué? Porque en medicina el mejor tratamiento es un buen diagnóstico.
Sin duda.
Si el enfermo lo escuchamos y nos dice que junto a estos dos síntomas, cuando hace un ejercicio queda extenuado y le cuesta recuperarse y no puede concentrarse, y esto lo tiene desde hace más de 6 meses, esto, y esto ha aparecido ahora, no lo tiene de siempre, todas las exploraciones que le hagamos al enfermo saldrán bien, porque esto es los criterios de Fukuda que definen una enfermedad. Igual que en la migraña, que es una forma específica de dolor de cabeza, todo sale bien.
Mm.
Lo primero que debe hacer el médico es diagnosticar bien al que está cansado y no decirle que es porque está estresado.
Claro, hay que buscar.
Porque el que está estresado, cuando descansa, se pone bien.
Sin duda, ¿no? Si ahí estamos de acuerdo que lo difícil en medicina es diagnosticar, quitar el síntoma es sencillo. Que tiene una inflamación, damos un antiinflamatorio.
No, esta enfermedad la reconoce la OMS, la marca el Código Internacional de Enfermedades con unos códigos, y hay muchos profesionales que no creen.
Sí, sí.
Esto es increíble.
Y pasa lo mismo con este síndrome de fatiga crónica y también con la enfermedad gemela, podemos decir, ¿no? Los pacientes que tienen fibromialgia, ¿no? También.
La fibromialgia, que es una enfermedad primaria del dolor, que la vamos a ver en el 50% de las enfermedades inmunes.
Sin duda.
Es imposible confundir el síndrome de fatiga crónica con la fibromialgia.
Uh-huh.
Una es una enfermedad del dolor y otra es una enfermedad inmunológica de base genética.
Sin duda. Pero hay pacientes que incluso están diagnosticados de 3 enfermedades, no solamente de 2, de fibromialgia, de fatiga crónica y de trastornos inmunes, como usted bien planteaba.
Bueno, el enfermo que tiene insuficiencia cardíaca también es bronquítico, diabético, hipertenso, hiperuricémico, le han operado del glaucoma y tiene la próstata grande.
Totalmente de acuerdo.
O sea, se llaman fenómenos comórbidos asociados al síndrome, que es obligatorio estudiarlos. Y aquí está, por ejemplo, la disfunción neurovegetativa grave. El enfermo, la mitad hacen síncopes.
Uh-huh.
Les cuesta enfocar, tienen lo que se llama el intestino irritable, sí, y no pueden orinar.
Sin duda. Uh-huh.
Es una enfermedad compleja, uh-huh, en la que la formación de los alumnos, nosotros en la Universidad Autónoma lo hacemos, en Estados Unidos también se hace, ya se forma en pregrado, hacemos posgrado, tenemos investigación básica, formamos a nuestros médicos de primaria,
uh-huh,
y en Madrid hemos hecho jornadas de formación de profesionales.
Uh-huh.
Y esto es importante para hacer el diagnóstico y tener en cuenta cómo es el enfermo.
Uh-huh. Sin duda.
Y los síntomas principales, que son la intolerancia al ejercicio y el deterioro cognitivo, se puede medir con pruebas ergométricas. Estamos trabajando con el profesor Segovia de la Universidad Complutense de Madrid, y en Madrid extraordinarios neuropsicólogos trabajando en el deterioro cognitivo, por ejemplo, en la Universidad Rey Juan Carlos.
Uh-huh.
O sea que hay muchos datos para hacer de una enfermedad que la gente dice invisible. Yo siempre he dicho que lo único que es objetivo en medicina es la historia clínica.
Claro, por supuesto, el hacer una historia clínica correcta y llegar al diagnóstico. Pues doctor José Alegre, muchas gracias por estar hoy con nosotros y hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctor Alegre.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, seguimos adelante para decir prácticamente adiós. María, tenemos que despedir en este Día de San Isidro.
Eso es, que feliz Día de San Isidro y que muy buenas tardes a todos los
felicidades a todos los Isidro. ¿Y cómo nos tenemos que ir? Pues con un chotis. No podría ser de otra manera. Con música, un chotis, el Madrid-Madrid, pero un chotis
moderno.
Claro que sí. ¿Y con quién va a ser? ¿Con Ariel?
Ariel Roth.
Ariel Roth. Pues hola, amigos. Hasta el próximo día.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. A ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Eso. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina.